Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, hoy lunes comenzamos el capítulo 74 de Minuto 32, un espacio de podcast de Twitter para que los aficionados al Real Zaragoza, la comunidad zaragocista, continúe siendo informada, teniendo debates y diferentes opiniones sobre el Real Zaragoza. Hoy vamos a tener la presencia de Almudena Sopeña, de Alfonso Hernández y de Laura Ferrer para comentar no solamente el partido del sábado, sino otras muchas cosas que han ocurrido o están ocurriendo a lo largo de las últimas horas para comentarlas. Todavía no tenemos a Alfonso Hernández, espero que enseguida lo tengamos y comparezca ante la afición del Real Zaragoza en esta comunidad, pero antes vamos a leerles algunas noticias, ¿no? Siempre lo hacemos. Por ejemplo, en el Real Zaragoza tengo abierto internet y las últimas cosas que dicen es: Alejandro Francés cumplió 80 partidos con el Real Zaragoza. Anteriormente, carrusel de emociones en la cerámica con un chaval sufriendo muchísimo. Luego, Real Zaragoza, Ciudad Deportiva Cantera del Real Zaragoza, resultados. Posteriormente, tenemos, puede ser un emoji deseo, Liga Smartband, fan del Real Zaragoza. Si pudierais definir a Cristian Álvarez con un solo emoji, ¿cuál sería? Luego, hay una advertencia de contenido nudity. El autor del tuit marcó este tuit para indicar que muestra contenido delicado. Pinchamos y sale mollejo, estará desnudo de cabeza para arriba, porque sale después de marcar el gol. Más cosas. Ciudad Deportiva, cantera del Real Zaragoza. Qué gran fin de semana para el zaragocismo. Y lo último es Blue Monday, con la afición del Real Zaragoza, que está celebrando el tercer gol del conjunto zaragozano. Esto por lo que hace referencia a la página web o al Twitter del Real Zaragoza concretamente. Más cosas, por ejemplo, en Heraldo de Aragón, dos noticias. Ibekeme entre el Lugo y el extranjero. El nigeriano, que fue renovado antes de ir al Columbus, ha asumido que su lugar no está en el Real Zaragoza y estudia distintas ofertas. Menos encarriladas están las salidas de Petrovic y Quintero. Y luego, Manu Vallejo y Andrés Martín están en la agenda del Real Zaragoza. En cuanto al periódico de Aragón, observamos lo siguiente: Torrecilla renovó un año más a James Ibekeme antes de cederlo al Columbus. El Lugo aspira a la cesión del nigeriano con contrato con el Real Zaragoza hasta 2024. Y luego, una segunda noticia: Cordero no descarta una revolución mayor en enero en el Real Zaragoza y quiere cambiar el orden salarial de una plantilla en la que los que más cobran están lejos de ser los futbolistas más vitales. Este sonido es que ya tenemos a Alfonso Hernández directamente con nosotros. Vamos a saludar a Almudena Sopeña con muy escasa voz como consecuencia de que el sábado fue pues un auténtico carrusel, subida y bajada, desánimo y ánimo. Ilusión, esperanza, en fin, y al final victoria. Almudena Sopeña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos. Laura, Alfonso, un placer estar con vosotros aquí hoy con la poca voz que me queda.
Bueno, pero al fin y al cabo, lo mejor es ganar en el minuto 90 cuando vas perdiendo por 2-0 en la primera parte.
Sí, por una vez cambiaron las tornas y esta vez la victoria cayó del lado zaragocista. En los últimos minutos del partido fue una auténtica locura de sentimientos, de pues eso, una montaña rusa, una auténtica montaña rusa, pero a flor de piel.
Exactamente, y de eso hablaremos también. 700 o más aficionados del Real Zaragoza en el partido en Villarreal, frente al filial del conjunto castellonense y en el nuevo estadio de la Cerámica, para que luego digan que el Real Zaragoza no tiene alma, espíritu e ilusión. Algunos lo han dicho y algunos incluso estaban dentro. Yo recuerdo que hace 3 o 4 temporadas un consejero dijo: pagad y callad a los abonados que se quejaban de una derrota del Real Zaragoza en la Romareda. Jamás me olvidaré. Luego intentaron decir que no había sido. Pero bueno, tenemos también comunicación con Alfonso Hernández. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Lo dicho.
A todas, a todas. Tal.
Sí, sí, exactamente. A todos, todas y todes. Vamos a hablar con propiedad. Así podremos decir también, bueno, no me acuerdo, ya lo diré también, porque estas cosas me surgen de repente. El caso es que el sufrimiento tremendo al principio, un Real Zaragoza desconocido, Peguille, que hay que meterlo hasta en la sopa, y al final sale Iván Azón, después Bada al mismo tiempo, posteriormente Puche, y las cosas se resuelven con 2-3 ante el filial del Villarreal.
Bueno, Paco, para mí es un déjà vu, ¿no? Es un partido que lo gana la cantera una vez más. O sea, son situaciones en las que ya ocurrió con el propio Villarreal, que en el último minuto, bueno, en el minuto de añadido, creo que marcó Zapater, ¿no? El gol de la victoria. Y bueno, pues salió a rescatar al equipo aragonés, bueno, pues los jugadores que realmente sienten el equipo y sienten el fútbol de una manera, pues digamos, con un compromiso absoluto, ¿no? Con una y que sobre todo con responsabilidad. Porque bueno, que un chico como Bazón, a los 5 minutos de estar en el campo, te marque el gol y güey, pues hasta toda la primera parte ha sido incapaz de hacerlo, dice muchas cosas, ¿no? Yo, por una parte, creo que es que hay que analizarlo más allá de la euforia, ¿no? Este encuentro. Un encuentro que, desde luego, yo estoy encantado, sobre todo por afición y por esos casi mil aficionados que se desplazaron hasta allí, porque al final son los que lo sufren, los que lo viven de verdad, los que lo sienten de verdad, y lo digo y lo repito y lo subrayo mil y una veces, ¿no? Creo que los verdaderos ganadores de esas situaciones son ellos, ¿no? Pero tú te imaginas si el equipo de Paco Flores o el equipo de Marcelino en segunda división hubiese celebrado como se celebró, como celebraron los jugadores, no me refiero a la afición. Esa victoria sobre un filial, pues seguramente nos hubiésemos metido en una hoguera, ¿no? El día siguiente. Y sin embargo, ahora, pues prácticamente se subraya como una épica y como una hazaña y como un punto de inflexión. Por eso digo que hay que saber reflexionar en la victoria y en la derrota. Yo no quiero, por supuesto, quitarle méritos al equipo por la remontada, porque estadísticamente es casi imposible, ¿no? Si miras los resultados, un 2-0, remontar un 2-0, ya igualarlo es complicadísimo, remontarlo es muy difícil. Tuvo mérito, pero yo creo que principalmente tuvo mérito por la actitud. A mí me impresionó la actitud, por ejemplo, de Francho, que con el 2-0 seguía jugando como si fuese el 0-0. A mí me pareció fantástica, ¿no? La actuación del chaval. Y luego, bueno, pues la participación de Iván Azón y también la participación, por supuesto, de Puche en el centro que acaba en el gol del empate, ¿no? Propia meta de Pablo Iñiguez. Con lo cual, bueno, hay muchas cosas de qué hablar. Contento por una parte, muy contento sobre todo por la afición, que creo que sigue siendo la de primera división, y por un equipo que si nos quedamos con lo de la primera parte y esa propia gente desplazada que lo criticó, pues tiene muchísimas deficiencias. Me sigue pareciendo un equipo muy pobre, pese a la victoria del otro día en el estupendo estadio de la Cerámica, ¿no?
Exactamente. Laura Ferrer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Almudena, a ti Paco, por supuesto, Alfonso y a todos los amigos de Minuto 32. Bueno, yo creo que habéis hecho ya un resumen, ¿no? Hemos hablado o habéis comentado que es verdad que este Real Zaragoza es un carrusel de emociones, de sensaciones, de una montaña rusa. Vamos, que estamos, el zaragocismo, estamos continuamente en un parque de atracciones, ¿no? Metidos. En algún momento nos toca entrar en el tren, de la bruja y nos dan escobazos. Como que salimos y nos lo pasamos muy bien en los autos de choque, ¿no? Pero realmente hay que, yo creo que hay que valorar esta victoria, independientemente de que si el rival era, un filial, que lógicamente, como decía Alfonso Fernández, pero ese filial está en la misma categoría que tú, como los 21 equipos restantes, habrá que valorarla como tal, ¿no? Porque después de ponerte en una primera parte desastrosa en todos los aspectos, con un 2-0, hace pensar que, lógicamente, la reacción de Escrivá en el banquillo, sacando los revulsivos, que así lo fueron, como tiene que ser, ¿no? Cuando tienes que cambiar el formato del equipo o cómo están sucediendo las cosas en el terreno de juego, lo que te da es que esos cambios te den el valor suficiente, como así se hizo con la salida tanto de Iván Azón como del propio Bada, que también hizo su trabajo y que realmente se celebrará como merece. Es que un 2-0 en contra, ya digo, con más de 700 aficionados que vibraron en el comienzo, que tengo que resaltar. Bueno, pues cuando comenzaba el encuentro, ¿no? El comentarista, hay que agradecer esos gestos que a veces nos quejamos, ¿no? Que en las retransmisiones pues no se tienen con el Real Zaragoza y ese respeto que merece esta querida afición. Es que el comentarista dijo: quiero guardar silencio, quiero escuchar silencio porque quiero escuchar a la afición de Real Zaragoza. y antes de comenzar el encuentro es que se te ponen los pelos de punta, ¿no? De escuchar el himno cuando soltaban los jugadores al terreno de juego y en esa primera parte. Luego la segunda parte, pues esa reacción, como dijimos, desde primero, desde el banquillo, de los propios jugadores y de esa vergüenza, entre comillas, que tuvieron que pasar los propios jugadores de ver una afición volcada y que una primera parte que fue desastrosa.
Hablaremos en unos instantes de lo que fue el partido, de lo que fue la actuación de Escrivá, de la alineación inicial, sobre todo también de la presencia en el campo de algunos jugadores, de ese refuerzo y renovación que supuso la entrada de Iván Azón, que marcó un gol de auténtico delantero centro, que era muy difícil conseguirlo, pero como han salido en las últimas horas algunas cosas, me gustaría hablarlas con vosotros, y ya tanto Almudena como Alfonso como Laura, directamente ya vamos a empezar a hablar de ello. Primero, el resulte que nos ha dejado el regalo nuestro querido amigo Torrecilla, y hoy se ha hecho público a través de los medios de comunicación, no a través del club, que resulta que tiene un año más de contrato. ¡Caramba! Y segundo, que Alfonso lo está diciendo desde hace días, que le parece que nos vamos a tener que comer a Pegueye, si ascienda o no si ascienda, y vale 3 millones de euros. Lo hemos estado leyendo en Príncipes de París a lo largo de todos estos días. O sea que hay tema también, y Bekeme y Pape Gueye con el propio Sanjay, con el propio Cordero, que también intenta hacer algunos fichajes, que son de la misma agencia que otros tantos del Real Zaragoza, por ejemplo, y Bekeme o Pape Gueye, luego lo comentaremos, pero que a mí, por lo menos, sorprendido, no me ha dejado, porque este Real Zaragoza no me sorprende en absoluto, porque mucha parte sigue siendo la misma que con la fundación, que también en nuestro expediente Chipirón destacaremos a lo largo de los próximos días. No me quiero enrollar más. Asunto Ibekeme y asunto Pape Gueye.
Bueno, yo creo que aquí Alfonso seguramente tendrá muchísima más información que nosotros. Yo lo de Ibekeme, claro, lo desconocía como todo el mundo y lo he leído al llegar a casa a las 6 de la tarde. Y bueno, pues gracias Torrecilla y gracias Sanjay y gracias pues todos aquellos responsables de esta renovación encubierta, vamos a llamarla así. En fin, me he quedado sin palabras cuando lo he leído. Y en cuanto a Pape Gueye, pues bueno, también Alfonso, yo sé que tiene muchísima más información y que podrá compartirla con todos nosotros. El partido de Pape Gueye el sábado es indigno de un jugador de segunda división, incluso me atrevería a decir, con perdón, de un futbolista, porque yo no he vuelto a ver el partido, pero la impresión que nos dio en el campo, incluso, yo no sé, vosotros que lo habéis visto en la televisión, que hay muchas cosas que en la grada se pierden, tenía la impresión de que incluso había veces que se alejaba del balón como con miedo a recibir el balón y a tener que hacer algo con él. Entonces, no sé si esa impresión la habéis tenido vosotros, pero si es que además no se puede romper la cesión de este jugador y además nos lo tenemos que tragar y tenemos que pagar dinero por él, me parecerá algo increíble. Y que, o sea, que alguien se haga responsable, quién ha sido el responsable de primero, de contratarlo y segundo, de vendérnoslo como un delantero estrella, ¿no? Si Iván Azón no puede jugar porque todavía no está al 100%, porque el pobre lleva lesionado toda la primera vuelta, tenemos dos chavales en el filial, Rastrojo y Naranjo, que están marcando goles y a los que quizás hay que darles una oportunidad en vez de tener a alguien que no hace absolutamente nada como delantero del Real Zaragoza.
Seguimos. Don Alfonso, por alusiones.
Bueno, a ver, el tema Ibekeme, pues bueno, lo acabo de ver en los medios de comunicación, bueno, hace ya unas horas. Los principales medios de información lo han dicho y
el mismo día, qué curioso, el mismo día.
En el mismo día, sí, yo he entrado después a la página de Transfermarkt, de datos que bien conocéis y tal, y ya estaba actualizado el 2024 también. No sé si ese dato estaba antes en la página de Transfermarkt, me figuro que no, que la habrán actualizado. Pero realmente es que en este mundo de las mediaciones y de los contratos y de los... en fin, es que no tengo palabras. Para lo de Bekeme, luego lo de Huella hablaremos, pero de Bekeme no tengo palabras. Que además, ¿cómo se soslayan ese tipo de informaciones? Bueno, al final el juguete Es de ellos, o sea, al final lo que se demuestra es de los propietarios, es de los representantes, es de los directores deportivos, es de los secretarios técnicos en otros clubes, y bueno, y que te tapes ese tipo de informaciones y además con un jugador con el que no cuentas, que le renueves un año más, que lo has cedido a una liga menor, ¿no? Como el MLS. Al Columbus Crew, pues yo la verdad es que me quedo, es que no tengo palabras, o sea, estoy todavía intentando analizar de qué manera puede ser y la verdad es que es tan turbio todo que solo se me ocurren cosas malas y prefiero casi callarme, ¿no? Porque, claro, dices, al final es que ya empiezas a mirar en los bolsillos ajenos, ¿no? Y no quiero entrar en ese tema. Pero evidentemente todos sabemos que ocurren muchas cosas en el fútbol oscuras, muy oscuras, y han ocurrido a lo largo de la historia. Lo que pasa es que, bueno, lo queremos edulcorar, queremos mantener este negocio como si fuese pues, realmente algo de los aficionados. Y el Real Zaragoza, como muchos clubes en España, muchos clubes en el mundo, ahí mismo la Supercopa jugándose a miles y miles de kilómetros impidiendo que las aficiones estén simplemente por dinero, es dinero, el fútbol es dinero. Es dinero. Evidentemente, si existe el latido persistente de las aficiones, y no digamos ya de la Zaragoza, pero hay cosas muy oscuras, ¿no? Y ya digo que prefiero callarme, pero desde luego cada uno haga su interpretación, ¿no? De lo que ha ocurrido con Ibekeme, con un jugador que dice, bueno, lo hemos cedido, es un chaval, vamos a renovarle un año más. Y ocurrió que con Clemente, ¿no? Ocurrió con otros jugadores de la cantera, se cede, se renueva. Pero con un jugador con el que no cuentas en absoluto, y bueno, y todas las informaciones que estamos dando todos, lo estamos ofreciendo, es que va a salir en el mercado de invierno, porque se le quiere, y de repente aparece que el señor Torrecilla, bueno, tan alabado por el señor Raúl Sanguinetti y elogiado, etcétera, etcétera, como arquitecto del equipo esta temporada, pues bueno, pues le dio la salida. En fin, voy a dejar el tema de Bekeme porque me pone de los
Y
nervios.
pues Pape, 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 que nos lo
Pape
vamos a
Güell,
comer, ¿o
bueno,
qué?
Pape Güell, yo creo que sí, vamos. Yo es que viendo a jugar a Pape Güell me preguntaba, ¿no? Digo, aquí tiene que haber algo extraño, ya Modena, ¿no? O sea, no, es que no es ni futbolista. Es que no es ni futbolista. Entonces dices, bueno, pues voy a hacer dos o tres llamadas a personas que están, bueno, que tienen información, que realmente tienen buena información, pero yo no buscaba esa información. Yo lo que buscaba es decir, a ver, ¿qué tipo de cláusula tiene para estar aquí? ¿O qué tipo de cláusula? ¿Cómo es su contrato, ¿no? Para que esté jugando, o sea, simplemente para que esté en el banquillo, para que esté convocado o citado. Porque me parece absolutamente vergonzoso, porque para eso, bueno, yo no soy un conocedor del fútbol de cantera, pero para eso cojo a Naranjo, cojo a Astrojo, a cualquier jugador del filial y me lo llevo antes que llevar a este individuo, con todos los respetos como persona, ¿eh? Estoy hablando como deportista. Me parece indigno, creo que ha sido la palabra que ha utilizado también Almudena. Entonces, bueno, hago la llamada, hago el par de llamadas a estas dos personas y me dicen, no, no, es que no, el contrato que tiene no es un contrato de obligatoriedad de compra final, es que lo tiene que comprar obligatoriamente sí o sí. Y claro, en la primera llamada yo me quedo estupefacto porque además es una persona que siempre que me ha informado me ha dicho la verdad. O sea, que me ha dicho la verdad y me ha dado la información. Y entonces hago una segunda llamada, pues bueno, para fortalecer esa información y me dice lo mismo. Entonces, bueno, entiendo que esto es otro tema turbio más, en el que seguramente, bueno, pues eso además es un fichaje, eso creo que lo dije en otro programa, ya dije que era un fichaje de multipropiedad, que no era de Torrecilla, que ese muerto no había que cargárselo al antiguo director deportivo, sino hay que cargarse la multipropiedad y por lo tanto, bueno, como mueven sus fichas como quieren y entiendo que, bueno, que Güell lo tendrán que comprar sí o sí la multipropiedad y luego encargarse de colocarlo donde ellos buenamente puedan. El tema es quién va a pagar ese contrato de Güell, si la multipropiedad o el Real Zaragoza o de qué forma se lo puede encargar al Real Zaragoza. Eso es lo que me preocupa. En cualquier caso, son asuntos realmente, insisto en la palabra, muy, muy turbios, muy oscuros, muy complicados y que demuestran una vez más que el fútbol está en manos de personajes a los que, bueno, solo les interesa el dinero.
Bueno, Laura, la verdad es que hablaba Alfonso de
Sí.
a ver quién lo compra, ¿no? Pero es que el Real Zaragoza lo va a tener que comprar por 3 millones de euros y él está pagando 600.000 euros de ficha. ¿A quién vamos a vender a Pape Gueye?
Bueno, yo realmente en este tema de verdad que tiene muchas aristas, ¿no? Porque desde luego que no le voy a contradecir a los comentarios y a la información que tiene Alfonso, pero a mí me parece una operación que desde luego, como bien decía, no es operación de Torrecilla, es operación de sinergias, de donde está metido el Inter de Miami, entre otros el Atlético de Madrid, etcétera. En fin, un tema de la nueva propiedad que ha hecho este tipo de contrato con Pape Gay. Y claro, me niego a pensar porque decía Almudena, lo ves y se te escapan cosas, ¿no? Cuando estás en un terreno de juego en directo y no por la televisión. Realmente los primeros minutos de Pape Gay es que prácticamente estuvo a punto de dejar al equipo con 10, porque se estuvo jugando la tarjeta roja por una entrada que hizo, además totalmente perdido en el terreno de juego y desde luego después de estar más de 10-12 días arreglando supuestamente papeles burocráticos para poder continuar y estar en España trabajando o por lo menos estar en el Real Zaragoza, llamaba poderosamente la atención que este jugador siga teniendo minutos cuando hay jugadores, y ayer de nuevo lo demostraron, la gran temporada que está haciendo el Deportivo Aragón con Emilio Larraz, jugadores como Naranjo, como el propio Rastrojo, etcétera, etcétera, que pueden tener esa oportunidad. Y yo, después de la baja de Simeone, de Juranyo Simeone para este partido, pensaba que sí que iba a viajar algún jugador de la cantera. Claro, por otro lado, dices, viajar por viajar, si luego no van a tener la oportunidad, pues mejor que sigan compitiendo donde están, ¿no? Que es en el Deportivo Aragón. Y ya digo que lo de Pape Gueye se me escapa porque tiene muchas aristas este tipo de operación y desde luego pues nos tenían que dar una explicación clara y concisa de lo que está ocurriendo.
Y el bonito de Ibequeme, porque mira que ha hecho
Sí.
feos al Real Zaragoza,
Dime, dime.
porque digo que Ibequeme, que ha hecho feos al Real Zaragoza, no ha querido jugar o parecía que no quería jugar, en fin, y aquí está, y no sabemos por cuánto ha renovado, yo no sé por cuánto ha renovado Ibequeme.
Pues fíjate, es que además lo de Ibequeme es otro expediente X de este Real Zaragoza, ¿no? Porque cuando la llegada de Ibequeme, todos dijimos, además sobre la llegada del anterior director deportivo, de Lalo Arantegui, que era un futbolista que nos sorprendió a todos. Aún recuerdo aquel partido en Oviedo que se gana por 0-4, el partidazo que hizo Ibequeme. Después, cuando se traspasa a Pez Biel, ¿no? Que dijimos, bueno, que no toquen a Ibequeme, porque entonces se habló hasta de una cifra de 4 millones que podían ofrecer por el nigeriano. Y al final, fíjate en lo que ha acabado Ibequeme, ¿no? Que nos encontramos con esa renovación hasta el 2024 en una operación, sí, de Torrecilla, pero auspiciada y aprobada, en este caso por el director general. Que no nos vamos a ir dejar de rositas, desde luego, a nadie, pero en este caso sí, Torrecilla hace la operación, pero ya digo que aprobada por el director general, ¿eh?
En cuanto al anterior futbolista, a Pape Gueye, me dice a través de WhatsApp Fernando Muñoz, habitual colaborador en este espacio, que Paul Valentín, Fran Sol y Manu Vallejo son de la misma agencia, Promospor, cuyo gerente es Rodri, que lleva la carrera de Francho, colaboró en sacar a Pep Chavarría y que también es suyo. Por otra parte, hay que apuntar también a otro de su equipo, ¿no? Como es Sergio Bermejo. Y por supuesto también que Andrés Martín es otro nombre que efectivamente está sonando. Y ojo, Cordero lo fichó en enero para el Rayo Vallecano, estuvo cedido por los de Vallecas y lo conoce perfectamente. Y la agencia, en este caso, es Best of You. Es decir, que nos estamos poniendo en una situación que realmente, Almudena, a mí me está dando miedo, ¿no? Porque yo creo que la afición del Real Zaragoza, no solamente acudiendo ayer al partido, a muchos otros partidos durante estos últimos años, siendo el equipo de segunda división que más gente lleva al campo de fútbol, animando al equipo, también exigiéndole, indudablemente. Y bueno, y nos estamos encontrando con estas cosas. Como aficionada, tú que conoces a muchísimos seguidores del Real Zaragoza, ¿qué cuerpo se te queda?
Bueno, pues como ya hemos comentado varias veces en este espacio, cuando llegó, como tú dices, la multipropiedad, lo primero que se les pidió es que hubiera más transparencia, que hubiera más comunicación, que todo fuera un poco más cercano, más transparente, más. Y lo que ha ocurrido es todo lo contrario. En lugar de de ir en ese camino y de ganarse a la afición y de ganarse al aficionado y de tener una propiedad limpia, vamos a decirlo de esa manera. Todo es más oscurantismo, todo es más secretismo, todo es menos comunicación. Entonces, pues bueno, pues no se entiende, no se entiende en esta renovación, no se entiende lo de Pape Güell, las cifras que se están moviendo ahí son, yo no sé cómo vamos a pagar, me he acordado desgraciadamente del innombrable cuando decía aquello de se compra y no se paga, ¿no? Era algo así. No lo sé, o sea, a mí es que me descoloca completamente porque, bueno, supuestamente son gente que saben mucho del negocio, como dice Alfonso, del negocio del fútbol. Y bueno, sabiendo tanto del negocio del fútbol, es incomprensible que se deje a Torrecilla hacer ciertas cosas y que se haga este contrato de Pape Güell, que lo mires por donde lo mires, es incomprensible. O sea, para alguien que sabe de fútbol, yo no, o sea, no puedo llegar a entenderlo. Tiene que haber, como dice Alfonso, algo detrás. Y entonces esto genera pues una desconfianza de cara a la nueva propiedad del club.
Pues esto forma parte de Expediente Chipirón, que tiene esta sintonía y que a partir de mañana y pasado, sobre todo los jueves, iremos comentando, ¿no? Porque la operación Chipirón o Expediente Chipirón va a sacar algunas cosas de los propietarios del Real Zaragoza en un fantástico trabajo que está haciendo Luis Serrano desde hace varias semanas y el que se ha incorporado Fernando Muñoz. O sea que, ya veis, la situación es realmente complicada e interesante. Y lo de Chipirón ya os diré algún día por qué es, pero me ha parecido que no se va a olvidar esto de Expediente Chipirón, como Expediente X, pero no de extraterrestres, sino de la situación que ocurre ahora mismo. Así las cosas. Llevando 26 minutos de este programa, de este capítulo 74, minuto 32, resulta que pasamos de una alegría al haber ganado por 2-3 en el último minuto de partido, después de haber cambiado Escrivá la alineación. ¿Queréis vosotros, por ejemplo, Alfonso, que Escrivá estuvo mediatizado de alguna manera a la hora de alinear a Pape Güell y a algún otro jugador del Real Zaragoza en detrimento de otros futbolistas que salieron en la segunda parte?
Pues la verdad es que no quiero no creerlo, ¿no? Quiero pensar que, bueno, ante la ausencia de Azón, bueno, pues apostó por dar una nueva oportunidad a Güell, ¿no? Y yo creo que todos sabíamos o todos intuíamos que no iba a dar mucho de sí. Lo que hizo fue además encogerse más todavía de lo que lo había hecho hasta ese momento. Pero no quiero ver mal, no, es que no puedo ver mala intención en Escrivá. No, me parece un hombre, y además lo he dicho y lo he escrito, me parece un hombre dentro de este mundo de oscurantismo, pues es un hombre honesto. Que está haciendo las cosas como bien puede, también como las pudo, hizo Juan Ignacio Martín, no hay que olvidarlo, ¿no? También creo que fue un hombre que le dio al equipo un matiz pues mucho más competitivo, ¿no? En su momento, cuando en un momento, yo creo que en un momento más delicado de la historia, por lo menos de segunda división, con ese peligro, y ahora lo está haciendo Escrivá, ¿no? El equipo marca más goles, está más protegido, aunque yo creo que es todo un poco una media verdad, ¿no? Y se reflejó muy bien en la cerámica. Con ese primer tiempo en el que, bueno, los propios aficionados estaban prácticamente casi pidiendo la cabeza de... Creo que Almudena le leí, ¿no? Y si no me corriges, Almudena, leíste que estabas a punto de abandonar el campo, que lo habías hecho solo, sí, en bueno, Palamos.
Yo soy muy llorona y siempre digo eso y luego no me voy.
Pero... Sí, pero bueno, pero quiere decir que cuál era el estado de ánimo vuestro. Es decir, bueno, nos hemos metido 300 y pico kilómetros hasta aquí, hemos venido 1.000 personas, hemos tenido un ambiente espectacular después, somos el Real Zaragoza y luego ves esa primera parte... Que bueno, que hay jugadores, como he dicho, como Francho, que realmente te representan, ¿no? Pero ves lo del resto. Y luego después, pues 2-3, ¿no? 2-3, una caída, yo creo, eléctrica del Villarreal espectacular y un subidón del Real Zaragoza por medio de los jugadores que realmente, bueno, pues sienten el fútbol como es, ¿no? De una forma sana, además de que sean profesionales, de una forma sana y cercana, ¿no? Porque forman parte de la fábrica de Real Zaragoza. Pero a lo que íbamos a la pregunta de si estaba mediatizado, es difícil saberlo, ¿no? Porque al final los entrenadores dependen mucho de... bueno, al final son funcionarios también, ¿no? Y depende mucho de lo que les puedan decir o comentar o sugerir. Pero yo quiero creer que no lo hizo así, sino con la intención de proteger a... Que luego podemos cuestionar si lo hizo bien o hizo mal, que a lo mejor podría haber sacado de principio, porque claro, la segunda parte cuando lo saca en un momento en el que les va, tienen un máximo de exigencia físico. O sea, que casi el mismo que hubiesen tenido de principio. Con lo cual ya no le queda más remedio que arriesgar la situación de dos jugadores. Bueno, que uno venía de jugar 18 minutos después de estar 2 meses parados y Bada, pues, de entrar directamente a la citación. Con lo cual dice, ¿se ha acertado Escrivá? ¿Ha errado? El fútbol es así, como decía Boskov. A mí lo que me parece que hace muy bien es meter a Puche, por ejemplo. Me parece una buena decisión, porque lo de Larrazábal también es para ponerlo en plato aparte. Y lo de Gámez y lo de muchos jugadores. Es que yo sigo pensando que el Real Zaragoza es un equipo muy mediocre. Es decir, que estamos hablando de un día de victoria, un día de remontada, un día en el que realmente, no sé, la gente a lo mejor que esté escuchando dirá, bueno, pero este Risto Mejide que tenemos aquí nos está amargando el Good Talent, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que yo soy muy inconformista. Y no es que sea negativista, es que soy muy, muy inconformista. Y bueno, vamos a ver lo que ocurre contra el Sporting de Gijón. Esperemos que no salga Gueye de principio, porque sería el colmo. Pero bueno, yo creo que ya con la recuperación de Azón, yo creo que Julián no tiene para un poco más. Bueno, pues el equipo ha cogido, indudablemente cogerá moral, y eso es importante, coger un buen resultado, de la forma que sea, te guste o no te guste, de la forma que sea, y bueno, y a ver lo que ocurre, ¿no? Porque he visto que en Huesca está preocupados porque el otro día creo que ganamos, ¿no?
Bueno, lo sé, lo de Huesca ahora mismo yo creo que es cosa aparte y a mí solo me gusta centrarme en el Real Zaragoza, pero podéis hablar de lo que queráis, ¿eh? Y vosotros, Almudena y Laura, ¿qué pensáis sobre si hay cierta relación que no es muy correcta entre Sanjeí, el director general, y el entrenador, Fran Escribá, con Cordero, que está ahí también diciendo aquí me encuentro? Por cierto, nos está escuchando Avispa Almogávar, que bueno, ha hecho unas cosas preciosas de lo que es Cordero con Chicote. Yo me he reído muchísimo vamos, con un estilo formidable. Supongo que no le ha presentado nada bien al señor Cordero, con el que pienso que jamás hablaré, como tampoco con el señor Sanjeí. Y me da exactamente lo mismo, peor para él, porque yo le sacaría más sustancia. Pero Almudena, Laura, ¿qué os parece todo esto, ¿no? El que se saque una alineación, que Escrivá cada día esté más viejo, porque el hombre o está adelgazando mucho o lo está pasando muy mal.
Pues el banquillo
Bueno.
del Real Zaragoza es lo que tiene, ¿eh? Porque si ves fotos de entrenadores que han llegado y cuando se han ido, y bueno, se les han echado 10 o 15 años encima, o sea que. Con referencia a lo de papel de alineación, yo la verdad es que cuando vimos la alineación ahí en la puerta del Estadio de la Cerámica, nos sorprendió. Nos sorprendió porque además Boye había estado, pues como bien has dicho, estaba arreglando sus papeles en Senegal, hacía una semana que había venido, con lo cual tampoco había participado en muchos entrenamientos.
Tú sigue, sigue, porque está sonando el
Sí,
minuto
sí.
32 y ya sabes que esto es sagrado. O sea, el minuto 32 es sagrado. Y no es precisamente porque estés hablando tú, sino porque es el minuto 32. Y quién sabe, ojalá no sea así, que sigamos poniéndolo porque el público y el aficionado de la Romareda también protesta ante la actual propiedad del Real Zaragoza. Pero te había cortado.
No, 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 yo espero que no tengamos que volver a repetir este minuto 32 y que, aunque en este club todo es susceptible de empeorar, podamos encarrilar un poco el rumbo, ¿no? No, decía que bueno, que sí, que a mí me sorprendió porque bueno, pues porque tampoco había participado en tantos entrenamientos esta semana. Es cierto que, bueno, pues ahí tenía un problema porque Iván tampoco tenía, quizás, no lo sé, quizás porque lo que demostró en la segunda parte es que está como un toro. Pues quizás no estaba para 90 minutos, ¿no? Quiero pensar que yo también pienso como Alfonso, que Escriba es un tipo honesto y que bueno, que quiso dar quizás esa última oportunidad a un Pape Güell que desde luego no tiene sitio en este equipo y que no sé lo que vamos a hacer. Y cara al partido de Gijón, pues veremos un poco si Simeone está recuperado. Y podemos contar con él porque bueno, si no la cosa está complicada.
Bueno, pues yo creo que con la llegada de Escrivá los números están ahí, ¿no? Son 8 partidos, si no me equivoco, una derrota en Liga, quitando la Copa, que fue el día de su estreno, que lógicamente pensaría en ese 11 inicial, que en ese momento era el mejor, Y luego lo explica en rueda de prensa, ¿no? El tema de Iván Azón. Es verdad que puede haber varias lecturas, ¿no? Que puedes sacar a Iván Azón de inicio y puedas tener ese temor de que vuelva a recaer, de que acuse los minutos. Y quizás él pensó, aparte de darle una oportunidad o no al Pape Gueye, que quizás si hiciera un buen partido, una buena primera parte, o un resultado que no tuviera que indicar que tuviera que sacar de inicio ya en esa segunda parte a futbolistas como el propio Iván Azón, ¿no? Yo creo que rectificar, bajo, yo no, desde luego que no dudo en ese 11 que estuviera coaccionado bajo ningún concepto de poner a ciertos jugadores, y que lo bueno, como he dicho al principio, es que se rectificó a tiempo, o rectificó a tiempo el técnico Escrivá con su cuerpo técnico, y que realmente, como digo muchas veces, fueron revulsivos, auténticas en reacción, la que tuvo el Real Zaragoza en esa segunda parte con la inclusión de Iván Azón, del propio Bada, aunque hay que recordar que es verdad que ese primer gol viene dado de una jugada en la que interviene un Larra, un Alarcón, que da el balón a Larra y al propio Iván, que desde luego define como nadie, ¿no? Como un auténtico ariete. Ya digo que no tengo ninguna duda de que Escrivá para él en ese momento era el mejor once que podía saltar al Estadio de la Cerámica, que se equivocó y que luego se sucedió en la segunda parte.
Sí, hay una
Por
cosa que me
cierto,
gustaría. Sí, dime.
disculpadme un
Sí.
segundo, no sabéis la ovación que se llevó Iván Azón al entrar en el campo. Yo ahora mismo por dónde se me están poniendo los pelos de punta. Ese
Sí.
chiquillo, escuchando lo que escucha en la grada, y siendo como es, porque algo lo conocemos, es que, o sea, está al 200% cuando sale, al 200%. ¿Cómo lo quiere la afición zaragocista y cómo lo quiere la grada? Y es que es espectacular. O sea,
Se la ha ganado a
espectacular.
pulso, ¿eh? Se la ha ganado a pulso con
Claro,
mucho
porque
trabajo.
totalmente, totalmente. Mucho trabajo, muchísima entrega y muchísimo esfuerzo.
Que lo
También
pasó mal
hay.
en su momento por las lesiones que tuvo y, bueno, la fuerza y la energía y el grado de superación que ha tenido Iván Azón en cualquier periodo, ¿no? De su etapa como futbolista, así lo ha demostrado.
Pero, Alfonso, hemos conocido a muchos jugadores importantes en el Real Zaragoza por su potencial, por su capacidad, también por su sangre fría en determinados momentos. Pero lo de Cristian Álvarez, y quiero dejarlo bien claro porque me parece algo absolutamente increíble, es esa emoción que siente. Esas imágenes que hemos recibido a través de Twitter, donde se le ve que se emociona, donde se ve que está sufriendo durante el partido, donde ve que cuando él encaja los dos goles del conjunto local, está destrozado, está deshecho y sin embargo, con la experiencia que tiene, con los 37 años, con la fractura de codo que ha tenido, estando tanto tiempo con el Real Zaragoza en segunda división, con tanto nerviosismo, cómo se está convirtiendo en alguien tremendamente importante, ya solamente por su emoción, aunque parece un hombre que en principio no transmite en las declaraciones cuando está en una rueda de prensa.
Bueno, yo creo que es un pequeño gran milagro, ¿no? Lo de Cristian, como reapareció después de prácticamente de haberse retirado y encontrar en Zaragoza su hábitat perfecto, porque en el resto de su carrera, pues por diferentes circunstancias, no había tenido una preponderancia, ¿no? Ni en la titularidad ni la continuidad, había tenido que estar siempre a la sombra de diferentes porteros. Y bueno, sí, es lo que dices tú, es. Viendo lo reflexivo que es, lo pausado que es, cómo traslada además a su fútbol, a su juego, a la defensa de su portería, esa aparente flema, ¿no? Después cómo rompe bueno, prácticamente, ¿no? A llorar y desata toda la tensión en el túnel de vestuario, junto a los compañeros, frente a la afición. No, yo creo que eso es un milagro. Esas son las cosas por las que realmente uno sigue todavía queriendo escribir de fútbol y creyendo en el fútbol, ¿no? Que una persona además tan consecuente, letrada además, es un tipo leído, es una persona además muy consecuente cuando habla, si dice las cosas con los acentos, con las tildes de su lugar correcto, y me parece realmente un pequeño milagro, ¿no? Además es un jugador veterano que podría decir, bueno, ya estoy yo paso de todo, y sin embargo se lo toman como un chiquillo. Yo creo que ese es uno de los milagros de este deporte, ¿no? que cómo puede aglutinar ese tipo de, cómo pueden salir ese tipo de emociones con un volcán en una persona, pues realmente que parece hasta en algún momento, pues fría, ¿no? A la hora de analizar las cosas y además con mucha naturalidad y con siempre pongo la verdad por delante, nunca poniendo paños a las cosas y diciendo las cosas por su nombre. Pero realmente lo de Cristian a mí ya se me caen, no sé, no encuentro ni elogios, ni adjetivos, ya no sé ni a veces ni qué escribir de él y me está pasando cada vez más con Azón, porque yo siempre he sido, pero es que he creído que en Azón hay un gran futbolista. Fuera del contexto, porque me dices, bueno, estás en una segunda división, tienes que medir las cosas, hablamos de Francho, hablamos de Puche, hablamos de Azón, hablamos de francés, y a veces no sabes realmente, pierdes un poco la perspectiva, ¿no? Dices, bueno, estoy realmente sobrevalorando, agigantando, francés, fíjate, el bajón que ha tenido, ¿no? Yo creo que es por otras causas. El otro día ya estuvo un poquito mejor en la segunda parte, en la primera le comieron puta tostada, más allá de ir que a él. Y sin embargo, pues bueno, pues con Azón, sin embargo, siempre he creído que es un jugador, bueno, que necesitaba un periodo de tecnificación largo, todavía yo creo que le queda mucho, y sin embargo me parece un jugador emocionante, ¿no? Un jugador emocionante, pero lo que decía antes Almudena, es que transmite y además contagia, contagia ese espíritu sano, ese otro milagro del fútbol, ¿no? Que es, bueno, decir, bueno, salgo con 2-0, pero es que esto no se ha acabado. Es que otros jugadores, por ejemplo, pues por ejemplo, ves a Eugeni, ¿no? Y el partido se acabó antes de empezar. Entonces, bueno, pues realmente es emocionante. Y en ese, digamos, en esa cantera, pues yo metería a Cristian también. Ya, ya, no, lo metería ya como canterano prácticamente, porque es que ya digo que también antes se me acaban las palabras en lo negativo para el Bekeme y aquí en lo positivo para Cristian. Porque he escrito cientos de líneas sobre él y al final dices, oh, qué empalagoso te pones, ¿no? Pero es que verle el otro día, no, y yo no escribí ni una línea, pues me apetecía, pero digo, ya no voy a escribir más de Cristian porque voy a ser muy empalagoso con él y no es que lo sobrevalore, es que él se merece todo lo que digamos de él por eso mismo, ¿no? Por ese compromiso, ya no sabes si con el Real Zaragoza. O consigo mismo, ¿no? O sea, con esa honestidad, que al
Yo
final,
creo que
bueno,
ambos, ¿no? Al verte,
sí,
Alfonso.
la recibe el Real Zaragoza, porque está el Real Zaragoza, que yo creo que es una cuestión muy, muy íntima, ¿no? Y bueno, yo creo que con los años, pues efectivamente, y con lo que está sufriendo él, además, que yo creo que sin él, el equipo, a lo mejor estamos hablando de, en otra, es que Zaragoza estaba en otra categoría, si no hubiese estado aquí Cristian. Pues bueno, iba a hablar poco de Cristian y al final he ocupado aquí prácticamente un cuarto de hora, ¿no? Porque estaría a lo mejor otras 2 horas más hablando. Os dejo a vosotras.
Bueno, yo
Sí,
voy a
yo.
resumir rápido.
Ah.
Ay, perdón, Laura, adelante.
No, adelante, adelante, Almudena.
Pues es que como
No
estoy
voy.
viendo que está Avispa Almogábar aquí, voy a hacer mío un poco a que, bueno, a alguno de sus memes o de sus tweets, ¿no? Que Cristian es mi pastor, nada me falta. Lo voy a resumir con
Totalmente.
eso.
Sí. Totalmente, ¿no? Yo creo que es que a todos se nos acaban los calificativos, ¿no? Es un tipo con todas las letras, ¿no? Se acaban todos los adjetivos, todo lo bonito que puedas hablar de él, porque ha demostrado todo, todo lo que aporta en el vestuario, tanto dentro como fuera, cómo se muestra, cómo transmite con sus emociones, lo hemos vivido todos. Yo me quedo aparte con todo lo que se vivió el partido del sábado y demás. Con esas dos imágenes, ¿no? Con la de las lágrimas de Cristian y creo que Almudena me lo confirmará con Alberto, ¿no? Con esa imagen de ese aficionado que se le escapan las lágrimas cuando llega ese tercer gol, ¿no? Todo esto sí que llega, ¿no? Hay una empatía total. Fíjate que siempre digo que hay futbolistas que nacen para jugar en un equipo y realmente Cristian es uno de ellos y mira que llegó con una edad ya que te podían entrar dudas en un principio, ¿no? Tal como venía, cómo fue rescatado para el fútbol, pero él realmente ha encontrado aquí su sitio, ya no solamente su sitio en el terreno deportivo, sino que se ha hecho con el entorno, con la ciudad, cómo habla, cómo conoce a la gente, es decir, es uno más, ¿no? De nosotros, ¿no? Y desde luego que nos vamos a alegrar todos, todos muchísimo. No sé, ayer hablábamos de cómo íbamos a celebrar, después de celebrar la victoria del sábado, lo que podría ser el ascenso. Yo no me lo puedo ni imaginar, ¿no? Pero si todos merecemos celebrar ese ascenso, Desde luego que Cristian Álvarez lo merece, pero vamos, con todas las letras, que el Real Zaragoza, con él, se logre ese ascenso a la primera división.
Almudena, haciendo un poco más amplio como ha hecho Alfonso, no solamente de Cristian Álvarez, que para mí tiene todos mis respetos y todo mi cariño, porque la verdad es que se está comportando como una persona formidable, pero lo que estamos consiguiendo es, y tú lo comentabas antes, hacer que chavales como Iván Azón, Francho, Francés, Puche, estén a otra altura, ¿no? Y que cuando pisan el terreno de juego estén más cansados o menos cansados, sin preparación, porque hace mucho tiempo que no juegan, o incluso con alguna duda por culpa de los diferentes entrenadores, resulta que se transforman realmente y os ven a vosotros fuera de casa y ven a la gente en la Romareda, y es algo absolutamente tremendo, ¿no? O sea que estamos viviendo diferentes historias, estamos viviendo en la miseria de la segunda división con gente absolutamente impresentable que a lo largo de los últimos años ha dirigido al Real Zaragoza. Pero hay algo que es absolutamente maravilloso dentro del fango en el que estamos metidos.
Bueno, al final se llama sentimiento zaragozista. Sí, o sea, esos críos llevan jugando toda su vida en el Real Zaragoza. Y digo críos porque son niños aún, no son ni siquiera hombres, ¿no? Y que sienten el escudo como suyo, como propio, porque son de aquí, porque es su club, su ilusión y de donde querían llegar. O sea, están cumpliendo un sueño. Entonces, ¿cómo no lo van a dar todo? ¿Alguien se dio cuenta de que en el 3-0 Francho sale cojo con hielo en el pie a celebrar el 3-0?
Sí, 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 sí.
De una
sí,
manera
lo vimos.
Emocionadísimo. Pues es que es su club, su escudo, su sentimiento, lo que han soñado desde pequeños, lo que han luchado, han trabajado y se han esforzado. Y al final, pues es el tronco de este Real Zaragoza, ¿no? Para mí, Cristian, que yo sé que además hay un argentino por ahí que nos está escuchando y que esto pues le va a emocionar. Es un baño argentino, un argentino baño, ¿no? Se une esa argentinidad al zaragocismo y estamos viviendo cosas muy bonitas con él y espero que aún vivamos cosas mejores. Además de eso, pues tenemos a Juliano con nuestros tres emblemas, ¿no? Con Francés, con Francho y con Iván. Y es importante trabajar a partir de eso. Laura, te confirmo que efectivamente Alberto estaba en Villarreal.
Vale, perfecto. Por eso es que me quedé con esa imagen después, ¿no?
Además, nos está escuchando porque he visto que estaba por ahí. Alberto es un tipo excepcional que lleva toda su vida detrás del Real Zaragoza, siguiéndolo a todos los campos. Alguien que vive con muchísima emoción los partidos y la verdad es que me encantó poder compartir esa victoria también, ese momento con él y con toda la gente que había desplazada, pero en especial pues con los que nos vemos habitualmente en todos los campos, ¿no?
Pues un abrazo.
Yo quiero aprovechar para decir un par de cosas antes de que se nos vaya un poco el tiempo y que vayamos a todo lo que queda. La previa en Villarreal fue espectacular. Y sobre todo, es que había gente de todos los sitios de España, de Valencia, de Madrid, de Barcelona, bajó la peña zaragocista de Cataluña con un minibús. Había gente de Huesca que siguen al Real Zaragoza. De hecho, si os recordáis la foto, la famosa foto del día de la Recopa debajo de la Torre Eiffel con aquella gran bandera. Sí. Bueno, pues uno de esos muchachos que se llama Javier Soriano y que tengo el placer de haber sido compañera suya de colegio, estaba con sus hijos, nacido en Huesca, llevándolos a ese desplazamiento y los niños disfrutaron como enanos. Entonces, bueno, pues son generaciones, ¿no?, que van pasando. Había muchísimos, muchísimos niños que disfrutaron mucho y al final te quedas con esos momentos, ¿no? Por eso, esa montaña rusa de decir ya estamos otra vez, con perdón en la mierda, 2-0 al descanso y toda esta gente no vamos a poder disfrutar de una victoria. Claro, al final llegas el partido con el 2-3 y
que claro, sí, que sí. Pues
hay que disfrutar ese momento, ¿no?
Una cosa, Almudena, una pregunta que me ha llegado por varias vías, que además el comportamiento de la afición en Villarreal, a pesar que hemos vivido episodios anteriores a lo mejor que tenemos en la retina y que no son nada gratos, que bueno, que tuvieron un comportamiento modélico.
Excepcional, excepcional. Todos.
Eso también hay que resaltarlo, ¿eh? Eso también hay que resaltarlo a veces.
Todos los que estaban tuvieron un comportamiento excepcional, hubo un ambientazo. Bueno, además es que había dos bares al lado del campo y uno se llamaba Mesón Los Maños, con lo cual era un sitio de encuentro muy fácil pues eso, de encontrar, nunca mejor dicho. Y hay una cosa que me gustaría, Paco, si me permitís.
Dime. Sí, sí.
Nosotros estamos preparando ya el viaje para ir a Gijón este fin de semana y bueno, pues al club se le ha ocurrido la ingeniosa idea de que cuando se agoten las entradas para los abonados, que se agotarán mañana, las que se vendan, ¿no? Ha habido 450 entradas que se han dado al club para vender a la gente que quiera desplazarse. El plazo para los abonados acaba mañana a las 9 de la mañana. Y de las entradas que sobren, quien quiera comprar una entrada para ir a Gijón, se ve en la obligación de comprar una entrada para el partido de la Ponferradina.
Qué
no sé a qué cabeza
negocio,
pensante.
Qué negocio. Qué
pero qué negocio van a hacer, cuántas entradas van a vender de esa manera. ¿A quién se le ha ocurrido esta gran idea?
Pues no lo sé, pero esto es increíble, no lo sabía. Gracias por decirlo. Porque sí. La verdad es que se me cae la cara de vergüenza.
Entonces, claro, hay muchísima gente a lo largo de la geografía española. Hay muchísimos grandes zaragocistas que viven en Madrid, que viven en Burgos, que viven, en Jerez. Y que en algunos momentos, si se pueden desplazar o si se encuentran cerca de allí, pues quieren compartir en esa grada visitante, porque además sabéis los problemas que pone la Liga a estar pues vestido de zaragocista en la grada
sí,
local.
Con camisetas y demás.
Eso es, bueno, pues comprenden que puede haber algún tipo de peligro o de generar algún incidente. Bueno, en Gijón lo dudo. Entonces, bueno, pues yo sé de buena mano que la gente ha protestado directamente al club, que algunas personas en el club ni siquiera tenían conocimiento de que esto era así, lo cual ya me lleva a decir que en qué manos estamos y que, bueno, para la gente que vive fuera, yo, por ejemplo, si lo saco para un amigo, pues no, pero que viva aquí en Zaragoza, pero para la gente que viva fuera, están intentando gestionar que ellos puedan tener una entrada sin comprar la entrada de la Ponferradina, pero que esto se tenga que gestionar, que se tenga que pedir o que se tenga que reclamar, es que me parece increíble. Y necesitaba decirlo y necesitaba plasmarlo aquí para que la gente lo supiera.
Oye, una cosa, el partido frente a la Ponferradina es el lunes por la noche, ¿no?
Sí, el lunes 30.
O sea, además.
Sí.
Efectivamente.
Es que es increíble, o sea, si quieres ir a Gijón, porque el Real Zaragoza va bien y van muchos aficionados y siguen al club, resulta que para empezar hasta las 9 de la mañana los abonados pueden sacar su entrada y luego el resto solamente podrán sacar las que queden si compran un partido frente a la Ponferradina, que es un lunes por la noche. Y es la Ponferradina, con todo el respeto del mundo, que tiene el merecimiento de jugar en segunda división. Pero hombre, por Dios...
Bueno, pues es que además, Paco, o sea, es una cosa, o sea, yo sé que a Castellón se desplazó mucha gente que no era abonada y a lo mejor, pues no sé, alguna cabeza pensante ha dicho hay que darle valor al abonado, pero si es que son entradas que te sobran y además toda esa gente que va, que posiblemente no se pueden hacer abonados, muchos de ellos, con lo que vivimos el otro día en Castellón, tendrán ganas de hacerse abonados el año que viene. Es que estás fomentando el zaragocismo y en vez de hacer eso, no haces más que poner dificultades, trabas. Es que no lo puedo llegar a entender. No lo puedo llegar a entender. ¿A quién se le ocurren estas cosas?
No, desde luego. Y yo apuntaría una cosa más, ¿no? Si Escrivá fue capaz de reaccionar en esa segunda parte, ¿por qué no ante todos estos comentarios que tienen su lógica y es normal, como bien comentabais, porque tiene que comprar una entrada para la Ponferradina, que es el partido más tarde, es el día 30 a las 9 de la noche, el día 30 de enero a las 9 de la noche, cuando hay muchísima gente de otras ciudades que son zaragocistas y que querrán viajar a un entorno como ese Gijón y el Molinón, que siempre se viven grandes ambientes y que tengan que obligar a comprar una entrada para el día de la Ponferradina cuando no se van a poder desplazar, como vuelvo a repetir, siendo un lunes y a las 9 de la noche. O sea, es que yo creo que todavía hay tiempo de reaccionar, yo no lo sé, pero me cabe la posibilidad de que se pueda reaccionar y cambiar.
Yo creo que no.
No, Alfonso, yo sé que si están
di algo.
No, 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 estoy escuchando a las chicas y tal y estaba muy atento. Yo creo que es un poco un chantaje, ¿no? Es la palabra que hay que utilizar. Es un chantaje, a mí me parece ignominioso el que se hagan ese tipo de operaciones que te condicionan a de comprar una entrada por otra. Tendrán que explicarlo, evidentemente tendrán que salir a explicarlo, porque yo creo que ha tenido bastante eco, ya lo estaba siguiendo a través de las redes, y ha tenido bastante eco suficiente como para que tengan que salir y dar la cara y explicar los por qué están haciendo esto. Si no, habría que utilizar la palabra chantaje, ¿no? O chantaje emocional, llámalo como quieras, para hacer este tipo de operaciones con la doble entrada, ¿no?
Pero bueno, ¿pero cuánto dinero van a ganar más por esto? Si el dinero se gana en otras cosas, en una liga de fútbol profesional, no por vender 30 o 40 entradas más las otras 30 o 40 que vendas para la Ponferradina, que es que estamos hablando, es como si se pusieran a hacer una rifa como se hacía anteriormente en los equipos de fútbol regional. Es que no puede ser. Ya estamos con el Pape Gueye, y estamos con el Ibequeme, estamos ahora con el Cordero que viene. En fin, que es algo absolutamente increíble. Ni a mala leche se hace peor.
Es que yo creo que además pierden más que ganan. Es decir,
claro.
De verdad.
Sí, porque se puede echar gente atrás que a lo mejor, bueno, se puede enfadar o puede tomárselo como lo he dicho antes, ¿no? Como un chantaje y decir, pues ahora no voy a Gijón, ¿no?
Es que además, Alfonso, gente que vive en Gijón, que quiere estar en la grada visitante, claro, y están pidiendo entradas.
Estar todos juntos, como es lo lógico y lo normal.
Animando al equipo, animando al equipo, que es lo que necesita.
Exactamente, pero es que además que hay otras posibilidades. Yo creo que no es el tema de ingresos ni de dinero por vender 4, 7 o 70 entradas más. Es que lo puedes hacer justamente al revés, ofrecer a los socios una segunda entrada a buen precio para que el lunes, al menos a las 9 de la noche, frente a la Ponferradina, haya más gente. Eso es otra de las soluciones, no esta. Vamos, eso es mi opinión.
Siempre en positivo, lógicamente, no en negativo, como en este caso. Ya me parezco a, ¿cómo se llamaba este hombre? El siempre
Van Gaal.
Negativo. Sí. ¿Cómo?
Van Gaal.
Ah, Van Gaal, efectivamente. Van Gaal. Oye, qué mayor está Van Gaal, ¿eh? La verdad es que parecía un auténtico.
Es que ser entrenador, ser entrenador da muy mala vida, ¿eh?
Sí,
da
sí,
muy
sí.
Mala vida.
Con la de años que lleva todavía se le puede notar más, desde luego.
Sí, sí, desde luego. Madre mía. Oye, ya para ir, qué lástima, fijaos. Empezamos hablando, no ya solamente, porque antes de empezar vosotros a comentar lo que hemos comentado a lo largo de esta última hora, yo he dicho pues lo que había salido curiosamente en los medios de comunicación hoy, no ayer, o sea, ayer, quiero decir, las últimas horas. No antes del partido, no la semana pasada, no cuando se marchó Ibequeme, ¿no? Y nos hemos quedado todos con cara de haba. Luego también venimos oyendo a Alfonso, o leyendo, en Príncipes de París, que a Pape Gueye nos lo vamos a tener que comer pagando 3 kilos, subamos o no subamos. Y resulta que de lo que también hemos hablado, pero que lo más bonito es ese público que está presente, que al principio está con ganas de sacudirles un cachete a los jugadores del Real Zaragoza, después la ilusión, la fuerza, el entusiasmo, y luego los chavales que se están dejando ahí pues absolutamente todo, lo de Cristian Álvarez, y que tengamos que terminar cabreados, joder.
Pues no, que no hace falta acabar cabreado, al contrario, vamos a acabar bien, porque es que además todos estos temas parece que están hechos a idea. Es decir, teníamos que estar hablando del próximo partido, del desplazamiento a Gijón, que el Gijón va a traer nuevo entrenador, que el miércoles además juega Copa el conjunto sportinguista. Hablar de lo que va a ocurrir en el próximo partido, porque yo voy a decir una cosa, no quiero mirar ni la tabla ni para arriba ni para abajo, porque no somos de grises, somos de claros y de oscuros. Es decir, un término medio, vamos a centrarnos en el próximo partido y no vamos a mirar ni la clasificación ni para arriba ni para abajo. Ir, como se dice siempre, partido a partido y pensar en ganar. Para mí no queda otra.
Bueno, pues
yo
vamos
pienso
ahí,
como Laura también. No miro la clasificación.
Ya. Por eso, ¿qué es lo último que tienes que decir, Almudena, sobre lo que quieras, ¿no? Lo que se te haya quedado en la garganta, que ya ha mejorado, por cierto, desde el principio.
Sí, se ha ido calentando, ¿verdad?
Se ha ido calentando. Así lo último que tengas que decir ya, pues porque te apetece y porque estamos ya pues con una hora de podcast.
Bueno, pues nada, yo espero que el próximo domingo podamos sacar también los 3 puntos, aunque el domingo por la tarde se le agrie alguno de por ahí, pues de por Huesca, que ya lo siento, pero que ojalá se le agrien todos los fines de semana y que podamos disfrutar del equipo y yo espero que de Simeone y de Azón delante.
Meteles caña a tus compañeros de viaje, a los que veas el próximo día en Gijón, para que intervengan el minuto 32, porque yo quiero que intervengan. No me costó nada que tú intervinieras como aficionada, pero que me gusta pues que intervengan también. O sea, que meteles caña para que digan lo que piensan.
Lo haré de tu parte, Paco.
Muy bien. Alfonso.
Dime, aquí estoy.
Cuéntame alguna cosa para terminar que nos deje un poco preocupados.
No, pues yo lo que estoy expectante es a estos 15 días, ¿no? que restan 16 para que se cierre el mercado. Bueno, pues a ver la labor que hace Cordero, porque realmente yo creo que la segunda división es de una mediocridad terrible, ¿no? Y lo dije hace tiempo que, bueno, que la categoría te estaba enviando señales de que, bueno, que si te reforzabas un poquitín o conseguías tener 3 o 4 jugadores de cierto nivel, pues podías a lo mejor estar un poquito más arriba o intentar luchar por ese sueño de estar entre los 6 primeros. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Lo que pasa es que con los nombres que están apareciendo, que cada uno es padre de un padre y de una madre diferente, pues claro, dices, bueno, han salido nombres y yo creo que por todos ha preguntado el Real Zaragoza y todos se han filtrado y todos son ciertos, no por la menor duda. Pero claro, ves los nombres de Andrés Martín a Villalibre, de jugadores que no tienen que ver unos con otros y realmente luego al final la letra pequeña dice no, es que es muy complicado que vengan porque todos quieren jugar en Primera División. Entonces vamos a ver, ojalá Cordero, de verdad se lo deseo de corazón, acierte y pueda realmente traer un par de jugadores extremos. Yo creo que para mí ya delantero, viendo a Zon y viendo a Juliano y
ya está Mollejo, con... cuidado, que Mollejo mejoró muchísimo. Mollejo, el cabezazo bueno, Mollejo, fue
pero,
muy bueno,
pero,
¿eh?
Pero Mollejo es un jugador que yo no me fío mucho, o sea, a mí me gusta a veces, pero no me fío. Es un jugador que me fío más de Juliano y de Azón.
Bien, bien,
y bueno, y si forman ya un tridente con Mollejo por medio, pues mucho mejor, ¿no? El otro día realmente estuvo bien y metió un golazo espectacular. Por cierto, a pase de David Fuentes también, precioso. Pero ya te digo, es el mercado de invierno, estoy expectante y ojalá Cordero de con la llave. Y aunque sea esa llave, sea de la misma agencia. Me da un poco igual, ¿no? Porque al final, Paco, todos los directores deportivos tienen su agencia de confianza y su esto de confianza. Y lo importante es que se acierte con el jugador y que se acierte con la necesidad del equipo. Y bueno, yo creo que Esquivá además está mandando los mensajes suficientes en la rueda de prensa como para que saber por dónde coge al equipo. Y yo creo que también todos lo sabemos, ¿no?
Pues cuando un entrenador envía mensajes a través de las ruedas de prensa, a mí me preocupa. Y como ya sabéis, Escribá y Sanjay, pues, hombre, no son precisamente amigos. ¿Cómo lo parecía ser con Torrecilla? Que vaya recado que nos ha dejado con el tema de Ibequeme. Bueno, ¿alguna cosa más para terminar?
Sí, bueno, yo quería apuntar a lo que he dicho anteriormente, que nos centremos en el partido del próximo sábado frente al Sporting, que dejemos de trabajar a la dirección deportiva, en este caso a Cordero, que tiene que haber mucho trabajo por delante, sobre todo antes de hablar de entradas, seguir pensando en las salidas, porque eso sí que las tiene que hacer antes de que, porque no hay ninguna ficha libre y que los futbolistas que están saliendo, bueno, pues es lógico ver la lista de futbolistas que están teniendo pocos minutos o que finalmente no tienen esa importancia o esa en los equipos que están jugando, pero que desde luego los futbolistas que sean, para mí no sean ninguno de los nombres que ha salido.
Pues vamos a ver qué pasa, porque ojo, que dentro de poco con Luis Serrano y Fernando Muñoz en Expediente Chipirón iremos contando cosas interesantes con esta sintonía, la sintonía maravillosa que no se nos va a olvidar, ¿eh? Ahí está, qué bonita. Pues nada, que nosotros nos vamos marchando ya. Gracias a Almudena Sopeña, Alfonso Hernández, Laura Ferrero y forma
gracias
de
a todos.
Hora.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Al final he logrado parar lo del Spirón porque es complicado aquí trabajar con tantas cosas. Pues hasta aquí el capítulo 74 de Minuto 32, este espacio podcast de Twitter. Saludos de Ortiz Remacha. Buenas noches, buenas tardes y buenos días, buena gente, según nos estén escuchando en el podcast o si nos están escuchando en este mismo momento. Y mañana volveremos con más cosas y ojalá sin ningún susto como hemos tenido en las últimas horas.